Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Cuando tú parece que estás fracasando, Dios está haciendo algo en tu familia, Dios está haciendo algo en tu comunidad. Cuando tú estás tratando de construir el reino y parece que Dios no te oye, es porque Dios está haciendo algo diferente a lo que tú quieres.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Continuamos leyendo el Evangelio de Mateo. En esta parte que llamamos una sección narrativa, tiene partes parabólicas, exhortativas, y esta parte es una sección narrativa, es decir, el evangelista nos va contando algunas de las cosas que Jesús va haciendo o que va diciendo a lo largo de su camino. El texto de hoy viene unido en la liturgia con la primera lectura para tratar de orientar un poquito más el tema de la universalidad de la Iglesia, que era un tema pues importante en el tiempo de Jesús, puesto que los judíos se sentían la última cheve del estadio y ellos creían que Dios nada más los iba a salvar a ellos, que Dios nada más había venido por ellos y que todos los demás pues no tenían, como decimos vulgarmente, vela en este entierro. Y bueno, pues el Evangelio de Mateo particularmente se distingue por ir abriendo a la universalidad la Iglesia, la predicación de Jesús. Y toda la obra del reino está abierta a toda la comunidad. Sin embargo, pues este tema lo traté hace 3 años. Nuevamente, como ustedes saben, cada 3 años volvemos a repetir el mismo evangelio, la misma liturgia. Y entonces, bueno, pues voy buscando dar nuevas perspectivas sobre cómo podríamos leer y qué instrucción podemos encontrar en los textos que vamos leyendo en la liturgia. Y hoy se presenta un texto que nos permite trabajar sobre un aspecto muy importante de nuestra vida. Hoy quisiera dedicar nuestra homilía muy especialmente a los jóvenes. Es para todos, siempre. Pero hoy quisiera tocar el tema que yo le llamaría la perseverancia, el ser aguerridos en lo que estamos nosotros buscando. Hemos encontrado hoy en este evangelio a una mujer
que viene gritando como loca detrás del Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y Jesús parecería no escucharla. Sin embargo, esta mujer no se desespera. Yo quisiera dividir en tres momentos nuestra reflexión. Un primer momento, tomando así el conjunto de toda esta experiencia que nos narra hoy el evangelista, donde la mujer persevera. Ella fue a buscar una bendición y no se va a quedar con el no. Siempre les he dicho, sobre todo a los chavos, que el no siempre es gratis. Ese lo tenemos desde que nacimos. Para todas nuestras actividades, el no siempre es gratis. No te van a dar el préstamo, no te vas a recibir, no vas a terminar, no vas a tener éxito en tus negocios. Ese siempre es no. Y siempre es gratis, no cuesta nada. ¿Qué tengo que hacer? Quedarme en mi casa. Sin hacer nada, ya tengo el no asegurado. Esta mujer vino por el sí. ¿Cuántos matrimonios terminan por falta de lucha? ¿Cuántos muchachos no terminan su carrera por falta de lucha? ¿Cuánta gente no prospera en sus negocios por falta de lucha? Porque el no, por supuesto que es más cómodo. El quedarnos como estamos siempre será lo más cómodo. Y en un mundo que busca la comodidad en todos los aspectos de la vida, pues qué cómodo es decir, aquí me quedo. Y por eso yo quisiera hoy iniciar nuestra reflexión sobre uno de los textos que están encaminados al reino. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 12. Siempre para preparar mi homilía, me auxilio de otros textos, y a veces de textos bíblicos, porque a veces no me convence mucho la traducción. Recuerden que lo que nosotros tenemos aquí es una traducción del griego, ¿sí? Los textos originales están en griego, y como les he comentado en algunas veces, hay un dicho en italiano que me parece que es sumamente cierto y valioso. Dice, en italiano dicen, il traduttore è un traditore. Es decir, el traductor es un traidor. Porque es difícil, ¿verdad?, traducir exactamente lo que, pues, en otro idioma, en otro momento, en otra forma se expresó. Entonces, pues, trato de acomodarlo. Y entonces, por eso tenemos una serie de Biblias en donde podemos encontrar que esta misma traducción tiene otra valencia, otra significación. Y les voy a leer dos que me encontré muy interesantes. Leo la que tenemos en el texto, que la Biblia que nosotros usamos es esta Biblia ecuménica, la de Dios habla hoy. Y dice en nuestro texto, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Esta es una traducción que es una traición. No tiene nada que ver con lo que dice el texto en griego. El texto en griego me parece que se asemeja más a una traducción que es reciente, que se llama la Nueva Versión Internacional, que dice lo siguiente. Desde que vino Juan el Bautista hasta la hora, el reino de los cielos se realiza contra viento y marea. Más o menos con violencia, contra viento y marea. O sea, es difícil. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? El establecimiento del reino se hace a base de pura cajeta, ¿verdad? O sea, hay que entrarle, o sea, contra viento y marea. O sea, es difícil. Y continúa el texto de la Nueva Versión Internacional diciendo, el reino de los cielos se establece a base de esfuerzo. Y los aguerridos, los que luchan y perseveran, lo alcanzan. Es decir, es difícil. Por eso es nada más para los que le ponen fuerza a este asunto. Eso es en el reino de los cielos. Pero esto se aplica absolutamente a todo, hermanos. Se aplica a todo. ¿Cómo le hacemos para llegar al éxito? Hay que luchar, hay que estudiar, hay que vencer los problemas que se nos van presentando en el camino. Todas las vidas de todos los hombres en todos los momentos van a estar marcadas por dificultades. Les platico, como parte de todo lo que ya saben de mi vida, hoy les voy a platicar otra tragedia de mi vida. Me considero, y creo que así sea, que tengo una capacidad intelectual bastante superior a las de los demás. Aprendo fácilmente, difícilmente se me dificultan las cosas, en fin. Eso me ha ayudado pues a estudiar varias carreras, maestrías, doctorados, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, en primer semestre tuve que llevar química y la reprobé en primera oportunidad y me volví a preparar y la volví a tronar en segunda y me volví a preparar. Y gracias, no a mí, seguramente a Dios también, pero a que un amigo medio me explicó ¿cómo caramba se balancea una ecuación? Eso para mí, hagan de cuenta que es un misterio. Los que hayan estudiado y le entiendan bien esto han de decir, padre, ¿qué le pasa, verdad? Bueno, pues para mí es un misterio. Cuando me explicaba este amigo que él iba muy adelante, él estaba estudiando ciencias químicas y iba como en cuarto, quinto semestre, le dije, necesito que me ayudes, no sé cómo se hace esto. Y hagan de cuenta que para mí es como si me hubieran dicho, mira, le sumas 2 más 4 más 6 y luego le quitas el número que pensaste y te da el número que tienes que poner del otro lado de la ecuación. No sé cómo le hice, una gracia de Dios, pero en tercera oportunidad me saqué el ansiado 7. No fue fácil, con todo y que, ay, oye, pues ¿cómo? O sea, todos mis amigos y compañeros que iban conmigo decían, ¿cómo es posible que tú estés en tercera oportunidad con química? ¿Va? No vas a poder con todas las demás, y sin embargo con todas las demás nunca batallé, pero con química no pude. Todos nos vamos a encontrar problemas en nuestras carreras. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar de estudiar porque se te atravesó una materia en la que estás batallando, en la que no te da el seso para poder sacar ahí porque no le entiendes? No, hay que seguir adelante. Vamos por el sí, hay que luchar. Y esa lucha va a implicar mucho esfuerzo. Hay un texto que me gusta mucho explicar, sobre todo en el contexto. Quiero que vean el capítulo 8 de Lucas. Está en el versículo 40. Es una mujer que tiene una enfermedad de un flujo de sangre, está enferma. Y dice lo siguiente. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, verso 43, con derrame de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin ninguno que lo pudiera sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por atrás y tocó el borde de su capa. En el mismo momento el derrame se detuvo. Pero quisiera, hay que combinar este texto con el paralelo que está en Mateo. Vayan a Mateo en el capítulo 9, en el verso 21. En el verso 21 dice el texto, porque ella pensaba, tan solo con que llegue a tocar su manto, quedaré sana. Ese era el pensamiento. Ella estaba segura que solamente necesitaba tocar el manto. Es decir, tenía que acercarse lo suficiente para tocar el manto. Regrésense a Lucas, si quieren, por favor, para ver cómo estaba el tema. Dice en el verso 42, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir, Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Es decir, Jesús iba en medio de una pelota de gente. Y ahí, adelante, en medio de esa pelota, estaba la posibilidad de sanarse. ¿Qué hizo la mujer? No, hombre, nunca voy a llegar. Pues sí, sí lo toco, pero mira, hay como 500 gentes ahí adelante y ahí van todas caminando y todas lo apretujan. No, ni me van a dejar pasar. ¡No! Con permiso, con permiso, con permiso, con permisito, permisito, permisito. Ahí voy, con permiso, 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 permiso. Permiso y se metió hasta adelante y lo tocó y se sanó. Muchas veces, hermanos, en toda nuestra vida tenemos que hacer eso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, y franquear todos los obstáculos. La química no podía ser un obstáculo para que yo me recibiera de ingeniero. ¿Cuántos problemas en nuestros matrimonios, hermanos? Que, no, hombre, es que hay que hacer esto y lo otro y así, ya está. No, mejor, ahí déjalo. Y abandonan el esfuerzo. Muchos matrimonios podrían salvarse, pero no se salvan porque nadie hace con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, y se va metiendo hasta que logra sacar adelante su problema. ¿Cuánta gente se queda estancada en sus negocios porque, no hombre, la competencia está dificilísima, tengo que competir contra 5 o 6, y luego... Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, y te metes y te pones adelante de todos tus competidores. ¿Cuánta gente se queda por años en un puesto? Pues es bien cómodo, ¿verdad? En vez de hacer con permiso, con permiso, con permiso, porque yo me quiero sentar en la silla del director. Y adelante de ti hay 3 o 4 que también se quieren sentar en esa misma silla, pero hay que hacerle con permiso, con permiso, con permiso, e ir avanzando. No te puedes quedar simplemente con que, bueno, pues, aquí estoy bien, aquí estoy cómodo. No, eso va a traer beneficios económicos para tu familia, para ti. Esta mujer estaba segura que si la lograba tocar, se sanaría. Pero delante de ella había una multitud que se lo impedía. ¿Cuándo iba a llegar allá? Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Y se metió hasta adentro. Y lo tocó. ¿No será que muchas veces nosotros los chavos, verdad? Pues qué cómodo quedarnos con el 7. En vez de hacer con permiso, ir por el 10. Es que está difícil. Es que tengo que, es que tengo que. Pues sí, todos tenemos que hacer muchas cosas. Todos tenemos que esforzarnos. El reino de los cielos se construye contra viento y marea. Y los esforzados, los aguerridos, los que se ponen las pilas, lo conquistan. Este mundo es para los vencedores, no para los pusilánimes. Una de las frases más tontas que he escuchado en la vida es: lo importante no es ganar, sino competir. Es la frase más idiota que conozco. Demuestra la mentalidad perdedora del mexicano. Y entonces, ¿a qué fuiste si no fuiste a ganar? Puede ser que sean mejores los rusos, puede ser que sean mejores los americanos o los alemanes, puede ser, pero de que me la voy a partir y que yo vengo por la copa que está allá parada. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Porque es bien cómodo ir a competir. ¿Qué necesito? Que me paguen mi boleto de avión. Que me den mi hotel y mi comidita. Irme a hacer loco allá a la cancha. Y sí, pues le eché ganas. Y como dicen, ¿verdad? Jugaron como nunca y perdieron como siempre. Pero es la mentalidad que tenemos. Tenemos la mentalidad de competir, no la mentalidad de ganar. Tenemos la mentalidad de ir en la bola y no de ser el primero. Lo importante no es ganar, hermanos. Es lo único importante. Es lo único importante. Vine por la Copa Mundial. Vine por el título. Vine porque yo soy el mejor. Al menos así me considero. A lo mejor no lo soy porque hay uno mejor que yo. ¿Eso es posible? Hay gente que tiene más capacidad, que ha estudiado mejor. Imagínense los atletas como cubanos y gente de esa que pues desde chiquita la tienen, corre y corre y corre y con entrenador y todo este tema, pues va a ser muy bueno. La Lorena Ochoa, desde pequeñita en el golf, ¿por qué? Porque su familia se lo podía dar y le pudo pagar que se fuera a Estados Unidos a estudiar allá no sé cuánto tiempo y pues sí, pues comparado con la gente que hoy pues tiene que hacer otras cosas. Por ejemplo, un muchacho de aquí de Monterrey, bueno, no es ya ni tan muchacho, fue a competir en las Olimpiadas, fue a competir en el triatlón, uno de nuestros miembros de la comunidad, ahora se cambió de casa, pero fue miembro de la comunidad durante mucho tiempo, es entrenador profesional y él lo preparó. Nada más que este hombre pues no es millonario, entonces se levantaba a las 5 de la mañana y tenía que pues meterle duro al entrenamiento y luego irse a jalar y luego a la hora de la comida otra vez entrenar y después en la noche otra vez entrenar. Pues está difícil, ¿verdad? Ganar cuando tienes a una persona que está becada y que tiene 10 horas de entrenamiento diario y su única función es entrenar. Seguramente él podrá ser mejor. Sin embargo, él, que tenía todo lo que tenía que hacer, fue representando a México. De entre todos los triatlonistas, él con todo y lo demás. ¿Por qué? Porque él quería ir. No ganó. Había gente mejor que él. Pero meternos a una cosa y decir, a ver cómo me va, ya marchaste, te va a ir mal. Me meto porque voy a ganar, porque voy a ser ingeniero. Me metí a esta carrera porque quiero ser ingeniero, quiero ser doctor, quiero ser licenciado, quiero ser lo que sea, pero lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque tengo cabeza, porque no estoy tullido, pero requiere garra. El reino de los cielos sufre la violencia, se construye contra viento y marea, y los aguerridos lo conquistan. ¿Para qué te casaste? ¿Para ver cuánto dura? ¿Para ver si funciona? ¿O te casaste porque verdaderamente crees que esta es la mujer de tu vida, el hombre de tu vida, y le vas a poner todo? Y cuando decimos todo, es todo. No me casé para fracasar. Que puede darse el caso de los fracasos, sí, como ahorita decía de las competencias, ¿verdad? Bueno, pues hay situaciones realmente graves, gente que se casa equivocadamente, pero la mayoría se casa bien. Nada más que luego no le pone ganas. Ay, no, y es que hay que aprender el con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. O sea, ¿cómo sí? Ya me dijiste que no, ahora dime cómo sí. ¿Qué tengo que hacer para que me digas sí? Los permisos de los chavos. Papá, ¿qué tengo que hacer para que me digas sí? ¿Te puede decir crecer 2 años más? Muy bien, esa es la respuesta. ¿O no es la respuesta? ¿Cómo sí? ¿Con permiso? ¿Con permiso? ¿Con permiso? Esta mujer le sacó a Jesús el milagro para su hija. La primera parte entonces, mis amados hermanos, es ¿cómo sí? Y el ¿cómo sí? Implica esfuerzo, implica dedicación, implica creer que lo podemos hacer. Marta, la hermana de Lázaro, se encontró primero con Jesús y entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y dice ella, sí, pues al final ya. No, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y le pregunta, ¿crees tú esto? Y dice, sí. Sin embargo, un poco más adelante, vean San Juan en el capítulo 11, en el verso 40, Jesús les dice, bueno, pues ya fueron al sepulcro. Jesús les dice que vayan a quitar la piedra y entonces sucede lo siguiente. Dice Jesús, verso 39, Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Y miren la respuesta de Jesús. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Perseverar hasta el final en lo que creemos. Hay cosas bien difíciles en la vida, hermanos. Sacar adelante un matrimonio es una labor titánica. Desafortunadamente no pude estar la semana pasada con ustedes porque fui a dar un retiro. Pero en una homilía, estoy seguro que ya en alguna ocasión lo comenté con ustedes, hacer un matrimonio es bajarse de una barca en medio de una tempestad. Así de difícil. Hacer un matrimonio exitoso, más hoy en día, es verdaderamente un prodigio. Es como caminar en el mar. Nada más que tenemos la ayuda de Dios. Dios está con nosotros. Dios hace que ese mar que está embravecido se vuelva como si fuera una plancha de acero. Y Pedro va caminando. Es una empresa complicada, difícil. Sin embargo, te dice Jesús, ¿crees que lo puedo hacer? Y Marta primero le dice que sí, pero luego ve el tamaño de la empresa, resucitar un muerto que ya huele. Señor, ya huele. Muchas de nuestras empresas, hermanos, son verdaderamente titánicas. ¿Cómo me pondré hasta delante de toda mi competencia? Diría algún empresario. Cuando tengo que competir con transnacionales, con gente verdaderamente muy poderosa, con mucho más dinero, mucho más recursos. Pero tú tienes un recurso fundamental, se llama Dios. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Cree que puedes hacerlo. Cree que Dios está contigo. Cree que verdaderamente puedes alcanzar a tocar el manto del Señor. Cree en tus proyectos. Cree en lo que te ha dicho el Señor. Fracasamos porque no creemos que se pueda realizar. Porque se nos hace muy alto, porque se nos hace muy lejano, porque se nos hace muy pesado, porque se nos hace muy difícil y pensamos, no lo voy a lograr. Y por eso Pedro se hundió. Empezó a pensar que ya no podría, que era más fuerte la tormenta. Pero ahí estaba Jesús también para sacarlo. Por eso Jesús le dice a Marta, no te lo he dicho, que si crees verás la gloria de Dios. Y tú realmente crees en tus proyectos, tú crees que puedes llegar a ser un profesionista. Porque si no crees en ti, ¿cómo vas a llegar? No vas a llegar nunca. Si siempre te has creído que eres menos que los demás, si porque otros te dijeron, ay, es que es bien tonto, es que batallaste con la secundaria. Mi hermano Enrique, que es verdaderamente una eminencia hoy en la neurocirugía, es el director de neurocirugía en el Hospital San José, está metido en investigaciones hoy muy complicadas de las células madre. Es realmente, yo reconozco que mi hermano es una eminencia en el campo de la medicina. Mi hermano Enrique era un burro en la secundaria. Cuando le dijo a mis papás que iba a estudiar medicina, mi papá casi se desmaya. Era imposible que mi hermano Enrique, que era un burro, o sea, iba pasando las materias así, una tras otra, así, con muchas dificultades, ¿verdad? Porque él era de la onda así, medio jiposa y así, le gustaba la onda, ¿verdad? Dijo, ¿no va a poder? La carrera de medicina es dificilísima. Pero él se lo propuso. Y ese chavo que andaba siempre en los bailes con la greña larga, con sus amigos, siempre con sus collares y sus chanclas y todo el rollo, se pasaba noches enteras sin dormir con sus amigos. Noches, yo lo veía. La época de exámenes era terrible. Pasar las 4 primeras materias en los 2 semestres, eres una función titánica, solamente lo hace el 20% de los que entran, el otro 80% se sale. Y no solamente lo logró, escogió la carrera más difícil, 7 años de medicina y 6 años de neurocirugía. Él terminó de estudiar a los 31 años, su carrera. Dificilísima, delicadísima. Hoy es una eminencia en su campo. Difícil la empresa, dificilísima. Pero él creía en sí mismo. Él creía que podía llegar a ser doctor, que podía llegar a ser un buen médico. Y hoy lo es. Y hoy sirve a la comunidad y hoy ha ayudado a muchas personas a vivir. Porque creyó en él mismo. Y poco a poco nosotros que no creíamos en él, fuimos viendo y hoy yo me quito mi sombrero y le digo, hermano, eres una eminencia. Y a lo mejor tú también eres esa eminencia, que a lo mejor batallaste en la primaria, o a lo mejor batallaste en la secundaria, o en la prepa. Puedes ser una eminencia, basta que creas en ti mismo, que creas que Dios está contigo, que pongas tu carrera y tus proyectos en las manos del Señor, y que como la mujer de la hemorroísa diga, si lo logro tocar, me sano. Que no te quedes con el no de Jesús, sino que vayas por el sí. No te he dicho, le dice Jesús a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ese proyecto difícil en tu empresa, ese proyecto difícil en tu vida, es posible con Dios. Basta que creas en ti mismo y que creas que Dios va a estar asistiéndote y te va a ayudar para lograrlo. La segunda parte de nuestra reflexión, quisiera orientarla ahora muy bien. Para lograrlo, necesito echarle todos los kilos y creer en mí, creer que se puede, creer que Dios me acompaña y que finalmente lo voy a lograr, se va a realizar. Pero, ¿y si no? ¿Y si parece que no, como hoy parecería, verdad? ¿Qué pasa? Dios no me oye, Dios no me ayuda, Dios no me asiste. Ya estudié un chorro para pasar en primera química y mira, Señor, te pedí que me ayudaras y nada. Bueno, le eché ganas en segunda. Señor, ¿qué onda? Tampoco nada. Tuve que llevarla otro semestre. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues pasan cosas interesantes. En el texto que hoy escuchamos, vemos una mujer que viene como loca gritando atrás. Jesús que no le hace caso. ¿Por qué no le hace caso? ¿Qué vendrían pensando los discípulos? Hombre, se la baña el Señor. Siempre bien bueno y bien amable. Y sí, sí, luego ve a alguien y siempre estaba puesto para ayudar. ¿Y ahora por qué esta mujer no la quiere ayudar? ¿Qué le pasa? ¿Qué va pasando por la mente de esta gente? ¿Qué hace Dios mientras tú batallas? Dios hace muchas cosas, hermanos, mientras tú batallas. Hay un texto que vale la pena revisar en Isaías 55:8. Dice el texto: porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mi manera de actuar es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis pensamientos y mi manera de actuar está por encima de ustedes, lo afirma el Señor. Es decir, Dios tiene detrás de todo esto, tiene un proyecto. Dios no se calla nada más porque sí. Pero Él está pensando en algo que a lo mejor tú no ves. ¿Qué está haciendo cuando tú no alcanzas el éxito? A lo mejor te está preparando para algo mejor. A lo mejor está esperando que algo suceda cerca de ti. ¿Cuántas veces la enfermedad de un familiar es la oportunidad para que toda la gente se reúna a orar? Para que toda la gente se reconcilie. Un buen amigo mío tuvo la pérdida de su hermana en un accidente muy triste y estuvo en coma casi un mes y medio. Y después, desafortunadamente para ellos, para ella pues a todo dar porque se fue al cielo, pero para ellos pues ya no la verían sino hasta que resuciten todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con este accidente? Los papás estaban separados, la familia completamente dispersa porque la separación de sus papás había creado una tremenda separación en todos los hermanos y en gran parte de la familia. Pues durante este mes y medio que ella estuvo en coma, los papás se reencontraron, se reconciliaron, los hermanos volvieron a la unidad, la familia se reintegró. La muerte de la hermana de Polo sirvió para que toda su familia se reencontrara nuevamente. Señor, sánala, Señor, sánala, Señor, sánala. Todos pedían, como la mujer, venían gritando detrás y el Señor no hacía nada. ¿No hacía nada? No hacía nada de lo que tú querías que hiciera. Pero Jesús estaba trabajando. Jesús, cuando tú parece que estás fracasando, Dios está haciendo algo en tu familia, Dios está haciendo algo en tu comunidad, Dios siempre está haciendo. Cuando tú le estás pidiendo algo, cuando tú le estás echando ganas para alcanzar el éxito, cuando tú estás tratando de construir el reino y parece que Dios no te oye, es porque Dios está haciendo algo diferente a lo que tú quieres. Él siempre está jalando, nada más que no siempre jala en lo que tú quieres, al menos en ese momento. Pero siempre está haciendo algo. En el capítulo 3 de la segunda carta de San Pedro completa esta idea. En el capítulo 3, en el verso 8 de la segunda carta del apóstol San Pedro, dice lo siguiente: queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. O sea, los ansiosos somos nosotros. Dios tiene su tiempo. Y les voy a contar, ahora es día de anécdotas, porque ilustran, es que esto que estoy tratando me pareció genial cuando el Señor me lo inspiró, porque es algo que tiene que ver con este trabajo que todos tenemos que hacer en toda nuestra vida, desde sacar adelante nuestra carrera hasta sacar adelante nuestro matrimonio y nuestra empresa. Hablando nuevamente de medicina y de que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, hace mucho tiempo un aspirante a doctor, hoy el doctor Quirós, batalló mucho para pasar anatomía, que es una de las materias de los primeros años, que es muy difícil. Los que están en medicina sabrán lo que es bioquímica, anatomía y farma, son el coco, ¿verdad? Y no el coco por el coco, sino porque te asustan de verlos, ¿verdad? Así que este señor Quirós, pues no pasó el primer año, lo tronaron. Intentó segundo año, lo tronaron. Tercero, cuarto, quinto, sexto, la pasó el séptimo año. 7 años para pasar anatomía. Hoy en día, los muchachos en la facultad llevan el libro de Quirós de anatomía. Tenía que aprendérsela muy bien. Le llevó 7 años aprenderla perfectamente bien, pero la aprendió tan bien que escribió un libro, y hoy en día es el libro que se lleva en la Facultad de Medicina del doctor Quirós, conocido vulgarmente en su tiempo como el burro Quirós. Así lo conocían. Si alguien estudió medicina, habrá oído esta anécdota, ¿verdad? Ese libro que hoy se lleva en medicina fue escrito por el burro Quirós, que tuvo que hacer 7 veces anatomía para poder lograr pasar. ¿Qué nos deja esto? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba preparando a un hombre para que escribiera un libro que ha hecho muchísimo bien a todos los estudiantes, porque lo escribió de tal forma que lo que él no entendía fuera más fácil para que ahora lo pudieran entender. Porque él decía: no entiendo porque los maestros no explican bien. Al menos eso decía él, ¿verdad? Y entonces escribió un libro para que los que vinieran atrás, pues ya no batallaran. Como quiera batallan, ¿verdad? ¿Qué hace Dios cuando parece que tú fracasas? ¿Qué hace Dios cuando tú tienes que repetir química? Cuando tú tienes que hacer otras cosas. Cuando, híjole, por más que le hago, no logro ponerme adelante de mi competencia. Cuando parece que mi empresa se la va a llevar el carambas. Y Dios parece que yo le grito, Señor, sana a mi hija, Señor, sana a mi hija, Señor, sana a mi hija. Y no te pela. Dios está haciendo algo en tu vida. Dios está haciendo algo en la vida de tu familia. Dios está haciendo algo en tu empresa. Dios está haciendo algo, aunque tú no lo veas. Ahí está haciendo algo. Y por eso es que no puedes dejar de pedir. No puedes en ese momento abdicar. Tienes que seguir adelante como la mujer. ¿Qué consiguió Jesús con esto? Una cosa hermosa: mover el sentimiento de compasión de sus discípulos. Maestro, ayúdala. Maestro, ayúdala. Quizás Jesús luego lo podría haber hecho. Pero ¿y cómo podría él estar seguro qué tanto ya su doctrina, qué tanto ya el ejercicio de lo que ellos habían visto de cómo sanaba y de cómo se compadecía, qué tanto esto ya era parte de su vida, qué tanto el sentimiento de compasión era ya parte de la vida de sus discípulos? Tenía que probarlo. ¿Y cómo? No voy a hacer nada. Él va caminando. Y la otra grite y grite, ¿verdad? Y él va caminando. Y la otra grite y grite. Hasta que los discípulos movidos a compasión le dicen, Maestro, ayúdala. Ok. Y todavía no la ayuda. Quiere que des un paso más. A veces, para que Dios nos ayude, hermanos, tenemos que reconocer que sí seremos muy buenos para la matemática y para muchas cosas, pero que finalmente, como les dije ahorita, pues soy un burro, al menos para la química. Necesitamos reconocer que no somos la última cheve del estadio, que tienes áreas en tu vida, aunque seas muy bueno, en las que no puedes, y te tienes que humillar delante de Dios para decir, Señor, ayúdame. Si tú no me ayudas, yo no paso química. Si tú no me ayudas, yo no saco adelante mi matrimonio. Si tú no me ayudas, yo no puedo llegar allá. Sí, soy muy bueno, pero necesito que me ayudes. Esta mujer, y el texto es durísimo el que usa Jesús, cuando le dice, no está bien echarle la comida a los perros. El término perro traduce el término hebraico goyim. Goyim era el término con el que se referían a los paganos, a los no judíos. Ellos eran los perros, así les llamaban. Y miren la humildad, lo que es ir por el sí. Y si para obtener el sí me tengo que humillar y tengo que dejar que pasen por arriba de mí, lo voy a dejar, pero no me voy a ir sin el sí. Dice, sí es cierto, Señor, soy un goyim, soy un perrito. Soy una perrita, pero también los perritos se comen las migajas que tiran los hijos. Sopas, le rompió el queso al Señor. Se humilla, reconoce lo que es delante de los demás. Es cierto, Señor, yo no pertenezco al pueblo elegido. Yo soy, como nos llaman ustedes, yo soy un perro, yo soy un goyim. Pero también los perritos se comen las migajas. El Señor ya no tuvo más que reconocer qué grande es tu fe. Venía por el sí y se fue con el sí. Para ello tuvo que humillarse. Y a veces, para alcanzar el éxito, hay que humillarnos. Y hay que reconocer la necesidad de Dios. Y hay que reconocer nuestras debilidades, hermanos. Muchos matrimonios se van a la basura porque no reconocen sus debilidades unos y los otros. Porque siempre la culpa la tiene el otro y no reconoces que tú eres un goyim, que tú también tienes parte en este problema y no sabes humillarte y no sabes, pues, reconocer que parte del problema es porque tú sigues siendo una persona soberbia, sigues siendo una persona altanera, sigues siendo una persona que espera que todo se lo den en la boca ya peladito. Hay que humillarse, sí. Soy una perrita, pero los perritos, Señor, también se comen lo que tiran los amos. Muchas veces por eso no alcanzamos los éxitos, porque somos demasiado soberbios. Imagínate a la mujer, ¿qué? ¿Goyín yo? ¿Goyín serán tú? Y híjole, aquí en México no sé qué le hubiera dicho, ¿verdad? Cualquier mexicano pelangoche le hubiera dicho hasta de que se iba a morir en ese momento, ¿verdad? Goyín lo serás tú, así por poco, ¿verdad? Y sin embargo ella no, dice, sí, sí soy. Pero vengo por el sí, Señor. Y la última reflexión brevemente, porque dispensen que ya les estén rugiendo las tripas. Pero me pareció un tema importantísimo, porque veo hoy, les digo, que no le echamos ganas. Ni a la construcción del reino, a ir a visitar a la gente, ay, qué flojera. Porque no le echamos ganas a nuestro estudio, ay, qué flojera. Porque no le echamos ganas a nuestros matrimonios, ay, qué flojera. Porque no somos perseverantes, solamente nos conformamos con competir y no con ganar. Porque nos acostumbramos al no en vez de luchar siempre por el sí. La última parte que me parece también maravillosa de lo que hace Dios en esta narrativa que hemos escuchado de Mateo es cómo se envuelven también los discípulos en el problema de la mujer. Se hacen solidarios. Ayúdala, Señor. Se lograrían muchos milagros, hermanos, si nosotros fuéramos solidarios con nuestros hermanos que están en necesidad. Si nosotros nos uniéramos a sus oraciones. Hoy oímos por todos lados que si no le robaron el carro, lo secuestraron, lo golpearon, se metieron a su casa. Bueno, tantas cosas que hoy ocurren en nuestra pobre sociedad tan golpeada. ¿Y tú qué haces? Ay, pobrecito. ¿Por qué no te pones a rezar por él como él lo está haciendo? ¿Por qué no nos unimos todos verdaderamente a pedir por los que están pasando dificultad y decimos, Señor, escúchalo? Ayuda a esa familia, Señor. Viene gritándote desde hace 6 meses que no tiene trabajo y tú no la pelas. ¿Por qué no te unes a su oración y le dices al Señor como los discípulos, ayúdala? Ayuda a esta familia, ayuda a este muchacho, ayuda, Señor, no te hagas el sordo, ayúdala, te conocemos, sabemos que eres poderoso, sabemos que puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? Únete, sé solidario. Si fuéramos solidarios en las causas, hermanos, muchos milagros ocurrirían, muchas cosas cambiarían en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Los discípulos se hacen sensibles y van a interceder por esta persona. Si nosotros lo vemos, vamos a encontrar muchos ejemplos de estos. Y quisiera terminar esta ya larga homilía con el ejemplo de la Santísima Virgen. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, los primeros 8 versículos, nos narra aquella boda en donde se acabó el vino. María va por el sí. Jesús le dice, ¿y a nosotros qué, María? Pero María no va por el no. María le dice a los que están ahí, hagan lo que él les diga. María se envuelve en el problema de los novios. María se hace solidaria y va a arrancarle a Jesús un milagro. Nosotros podríamos arrancarle a Jesús muchos milagros. Si fuéramos más solidarios con el hijo, con la esposa, con el esposo, con los padres, con nuestros empleados, con nuestra pobre sociedad. Si nosotros realmente nos pusiéramos en sus zapatos como lo hacen los apóstoles y le dice, Señor, no la mueles, ayúdala, viene gritando detrás de nosotros, quién sabe cuánto tiempo, ayúdala. Termino pues, mis amados hermanos, invitándolos a creer en ustedes mismos, a creer que sí se puede, que sí puedo acabar mi carrera, que sí puedo sacar adelante mi matrimonio que tenga problemas, que los problemas van a ser siempre parte de toda nuestra vida, pero que sí se puede. A veces no solamente con nuestras fuerzas, que hay que creer que las tenemos, que a veces necesitamos la ayuda de Dios, sí. Hay empresas difíciles, complicadas, en las que será prácticamente imposible que nosotros solos las podamos sacar adelante. Necesitaremos primeramente la ayuda de Dios, pero también la ayuda de los amigos, la ayuda de la gente que camina con nosotros, como en el caso de la mujer. Invitarlos a no desesperarse cuando Dios no te hace caso, a saber que Dios está haciendo algo en otras áreas de tu vida o con otras personas que te acompañan en el camino. Pero Dios nunca es sordo. Dios siempre va acompañándote y va haciendo algo, aunque parezca que tu oración no es escuchada. Nunca te quedes con el no. Lucha hasta el final por el sí. A lo mejor nunca te lo darán. A lo mejor ese permiso que quieres de tus papás no lo obtendrás, pero al menos te quedará la satisfacción de que lo buscaste, perseveraste, y Dios en ese no aparente hizo otras cosas en tu vida y en las vidas de los que van caminando contigo. Seamos perseverantes, hermanos. Hoy nuestra sociedad y nuestro mundo necesita que dejemos la pusilanimidad, que dejemos el no para que nos lancemos sobre el sí, que nos hagamos solidarios unos con otros y que busquemos construir este reino que camina contra viento y marea, pero que se construye a través de los aguerridos. Seamos pues parte de este grupo de aguerridos que van siempre por el sí y que alcanzan de Dios aquello que tanto desean, y que si no lo alcanzan, sepamos en el corazón que Dios está con nosotros y nos acompañará hasta el final de nuestra vida, en donde tendremos el sí definitivo. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.